MBS 102.5 presenta En Confianza con Jenny Nassif. Hay muchas maneras para vivir mejor. Aprende a ser el maestro de tu destino. Consejos, especialistas, todas las herramientas para hacer de tu vida una vida mejor. En Confianza con Jenny Nassif. Comenzamos.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep.
Ya estamos aquí otro sábado, 6 de la tarde, MBS Radio 102.5. Y hoy traigo, bueno, casi no arranco porque estoy aquí platicando fascinante con la doctora María Sanz, que tiene una información no interesante, lo que le sigue, y estamos hablando cómo se asocia lo que es la nutrición, el estar sano y la mente. ¿Cómo se conecta la mente con todo esto y cómo influye? ¿Por qué muchas veces la mente puede ayudar o interferir para adelgazar, para sentirnos mejor, etcétera, etcétera? Y antes quisiera empezar, doctora, con... Tú, antes de empezar, me estabas platicando que hay cuatro puntos por los cuales cuando tú estabas dando terapias... que veías que la mayoría de la gente te viene a ver, que son cuatro puntos esenciales. Me gustaría arrancar con eso antes de seguirnos ya a lo que es la alimentación y la mente y demás. Entonces, ¿cuáles son esos cuatro puntos?
Padrísimo, pues un gusto estar ahora con tu auditorio. Soy psicoanalista y, bueno, tengo más de 20 años de ejercicio profesional. Lo que he notado...
Ay, presume, tus tres doctorados.
Bueno,
y tres doctorados. No cualquier cosa, ¿eh?
Muchas gracias. Y entonces, la escucha de la gente que viene a terapia, mira, normalmente... A partir de todos estos años y a través de todos estos años, te podría decir que los podemos poner en cuatro grandes cajitas. La gente viene porque tiene problemas de amor y de pareja. Esa yo creo que, por ahí dicen que en Google es la palabra más buscada, amor.
Ok.
Otra de las razones por las que la gente viene es por ansiedad y porque no sabe manejar su vida. Y de hecho, últimamente hemos tenido mucho más gente en consulta con temas de ataques de pánico, con síndromes de burnout, con esto que se llaman crisis de ansiedad.
Pero a ansiedad te refieres a qué exactamente?
Padrísimo que me preguntes, porque normalmente la gente piensa que ansiedad o estrés es la misma cosa. Ansiedad es un miedo no identificado, un miedo a algo que no he podido identificar.
¡Wow! ¡Qué estrés!
Sí, y al poder entender qué cosa es la ansiedad, bueno, pues se nos reduce muchísimo el panorama y la angustia de no saber qué voy a hacer. Ok, ya entendí que no he identificado a qué le tengo miedo y eso es lo que me produce angustia y ansiedad.
Y generalmente esos miedos no identificados, ¿de qué provienen en la mayoría de los casos?
Normalmente de fantasías catastróficas de futuro.
Ah.
O sea, cualquier persona de pronto dice, qué barbaridad, no voy a llegar al trabajo, o qué barbaridad, no me va a alcanzar el dinero, o qué barbaridad, me irán a salir bien los hijos, decían las abuelitas, o qué barbaridad, conseguiré el
tus
amor.
Tus preocupaciones del futuro que te fabricas tú mismo.
Exactamente.
Wow. Pues sí, suena lógico.
Por eso es un miedo no identificado, porque no ha sucedido, y tal vez no suceda nunca.
Ok.
Entonces, bueno, problemas de amor, problemas de ansiedad. Problemas de no saber qué hacer con la vida.
O sea, de misión de vida, de propósito, de camino.
Y además de cómo se le hace. ¿Cómo le hago para ser feliz? Uh-huh. ¿Cómo le hago para ser una buena mamá o un buen papá? ¿Cómo le hago para poder poner equilibrio en mi vida? ¿Cómo le hago para tener una sensación de satisfacción? ¿Cómo le hago para no sentir dolor?
Ok.
La gente llega por un recetario. No hacemos eso en psicoanálisis.
Ok.
En psicoanálisis te ayudamos a que descubras qué es lo que tú quieres.
Ok, muy bien. ¿Y el cuatro?
El cuarto, que es algo que ya para la OMS empieza a ser problema desde finales del siglo pasado, es la depresión.
¿Y empieza a ser problema porque ya lo identifican o se incrementó?
Se incrementó. Hoy se considera que la depresión subyace como causa número uno al resto de las enfermedades o causas de muerte en el mundo. Esto no lo estoy diciendo yo, no lo dice Arqué, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es, digamos, la pandemia del siglo XXI.
¿Y a qué se debe que hoy hay más depresión que antes?
Por todo lo anterior, por esta parte de los miedos, por esta parte de no saber vivir.
¿Pero son más hoy que ayer? Sí. O sea, ¿todos estos medios han existido durante la historia?
Pues cada vez más. Es que eso es parte como de lo que nos ha traído esta maravillosa época vertiginosa en la que vivimos, en la que podemos tener muchas cosas a disposición, pero de pronto también tenemos mucha confusión para elegir. Yo a veces a mis pacientes o a los alumnos de Arqué, porque damos cursos ahí, les pongo ejemplos como, ¿quién nos ha parado en el pasillo del cereal y ha salido sin cereal?
Sí, claro, porque hay tantas que ya no sabes qué escoger.
Exacto.
Sí, hay un libro muy bueno, ¿no? Se llama The Paradox of Choice, que en español no sé cómo se llama, que justo decía un estudio que cuando te dan a probar mermeladas y te dan, tú sabrás más las cifras, pero más de cierto número, 20 y tantas, imagínate, nadie se llevaba una. Pero si te van a probar menos de 6, siempre escogías una. Entonces, cuando hay demasiadas elecciones, el cerebro se confunde, yo creo. ¿Qué sucede?
Sí, porque no alcanzamos a tener todos los parámetros para evaluar, para tomar una decisión. O nos gusta todo, y una de las cosas que también he reconocido en estos años es que tenemos mucho miedo a dejar ir lo que era bueno porque nos hayamos equivocado en una elección.
Ah, claro, sí. Eso lo he notado mucho.
Y entonces, de pronto es, llegas a la universidad, antes había 6 bloques, ¿no? Ingenierías, economías, administrativas, físicas y químicas.
Sí, ahora hay 3 millones.
Hay especialidad sobre especialidad sobre especialidad.
Fíjate, de lo que mencionaste anterior, a mí me da mucha risa, porque es típico en entrevistas, ¿no? Que oyes que las personas se entrevistan a famosos, les dicen, ¿de qué te arrepientes? Y a mí, personalmente, me molesta mucho que digan, de nada, porque no sería la persona que soy. ¿Cómo de nada? Yo sí me arrepiento de varias cosas, me gustaría haberlas hecho diferente. Ahora, que ya pasaron y que hay que hacer lo mejor posible en el futuro con las decisiones tomadas es una cosa. Pero si pudieras hacer cosas diferentes o errores que tomaste, ¿no los quieres rehacer? Me parece una respuesta realmente, para mí, me enoja.
Claro, porque es estereotipada. Es lo que se esperaría, sí, que todo el mundo contestara, y en el fondo, por supuesto, esas personas viven profundamente arrepentidas de
¿Y cosas. ¿Por qué no lo harías diferente? O sea, si tomaste, es que esa decisión me hizo quien soy yo. ¿Y quién dice que una mejor decisión, si ya sabes que esa fue errónea, no serías una persona todavía mejor hoy? Uh-huh. Pero bueno, ese ya me puse a un lado porque me da mucho coraje esa respuesta y justo viene a lo que dices tú, ¿no? Pero sigo sin entender, o sea, sí, hoy vivimos con mucho más elecciones, pero ¿a poco el vivir en un mundo con más elecciones nos ha llevado a incrementar la depresión? Yo justo estaba escuchando el otro día, sobre todo en adolescentes, que antes, por ejemplo, la edad promedio creo que de suicidio era después de los 20, uh-huh, y ahora ya está empezando después de los 15 o por ahí. O sea, cada vez los jóvenes están suicidando más temprano, uh-huh, cayendo en depresiones más temprano. ¿Por qué? ¿Porque hay muchas elecciones o qué está pasando?
Porque perdimos la confianza en tener capacidad para vivir. No me refiero a vivir, mantenerme biológicamente funcionando. Me refiero a vivir, como nosotros lo decimos en Arqué, en ir haciendo una colección de experiencias hacia la expansión. La actualización de mi potencial, eso es vivir. Todos los días le sumo a mi vida, pero no le puedo sumar si no sé qué sumarle.
Antes sí sabíamos.
Lo que pasa es que teníamos como una línea.
Era más fácil.
Y teníamos menos elecciones. Teníamos como una línea y teníamos menos tiempo para vivir.
Y roles más claros, ¿verdad?
Hay un fenómeno que, bueno, esto corresponde tal vez a uno de mis doctorados, el que hice en ética. Porque justo lo hice por el tema de la posmodernidad. Este es un fenómeno que se viene dando y no tiene que ver con el gusto ni con ninguna otra cosa. Es un fenómeno social. Que es una ruptura con los esquemas anteriores. La ruptura con esquemas anteriores, que se llama una ruptura moderna, sucede desde el 480 con el Renacimiento. Pero la posmodernidad hace un giro. Y en el giro, de pronto, la persona deja de pensar. Digamos que lo que sucede en la posmodernidad es que se abre la posibilidad de vivir según se me antoja. Pero un según se me antoja, un poco sin sentido.
¿Más berrinchudamente?
Más berrinchudamente. Yo digo que desde la tripa.
Ok, sí.
Esto sucede más o menos a partir de la década de los 60.
Ok.
Incluso desde la historia, desde los historiadores se plantea que en el 68 se acabó la historia.
Órale.
porque el hombre dejó de protagonizar la existencia del ser humano sobre la Tierra. Ese es un decir de los historiadores.
¿Qué significa?
Significa que dejamos de tomar decisiones y dejamos de tener la rienda de nuestras vidas. Dejamos de asumir decisiones, me refiero a nivel global, no estoy hablando de los individuos, porque pues sabemos muchos como tú y yo que tomamos decisiones. Ajá. Y que hacemos como muchas cosas.
Ajá.
Pero lo que sí es interesante es, digo, esto no es un decir del psicoanálisis, es un decir de la sociología, pero la filosofía, pero la historia. Y lo que ha venido sucediendo en la posmodernidad es haber perdido confianza en que vale la pena vivir. O sea, hay un nihilismo que nos está atravesando. Todo eso empieza a suceder en la década de los 60's. Tal vez a nuestros padres no les pegó, pero sí a los siguientes hemos venido viviendo como toda esta tendencia a, para abatir la muerte, me lleno de cosas.
Podría ser un poco que antes la modernidad ha hecho que tengamos más tiempo libre.
Entre otras cosas
y
también.
Y antes, no sé, igual y estábamos más ocupados y menos tiempo para filosofar el camino, misión. ¿Será todo este tiempo libre que tenemos ahora que nos hace angustiarnos más de hacia dónde vamos?
Más bien son tiempos inconexos o son vidas inconexas. Nos queda todavía un... te voy a narrar una pequeña cosa interesantísima. Un maestro en una escuela en Washington, en Estados Unidos, maestro de niños de primaria, les pregunta a los niños, 8 años los niños,
sí,
que quién le puede decir de dónde venía la leche.
Okay.
Y un niño, bueno, levantaba la mano, pero por favor dime que yo te conteste.
Sí, sí, sí.
Y le dice, a ver tú dime, sí, del Tetra Pak.
Wow.
Esa es la inconexión con la vida. O sea, de pronto, una de las cosas que podemos vivir cotidianamente, ¿hace cuánto tiempo que se dejó de pagar la nómina en efectivo?
Sí, ya te entendí.
Entonces,
nos estamos volviendo muy electrónicos, superfluos, desconectados de la esencia, de la raíz de la vida.
Y nos hemos desconectado de la idea y la objetivación de la idea. O sea, a mí se me ocurre algo y puedo llegar a la concreción. Antes a lo mejor se te ocurría hacer unos brownies, ibas por una receta, comprabas los ingredientes, ibas desde tengo ganas de hacer brownies hasta ver los brownies terminados.
Sí.
O sea, había idea y meta conectadas. Hoy, todas esas cosas, no digo de los brownies, pero en general las cosas que suceden en la vida, no las tenemos conectadas. Poca gente sabe
el proceso.
Que el trabajo que está haciendo a lo mejor en su oficina está directamente conectado, uh-huh, con que haya podido poner un pastel en la mesa.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Pasó por un dinero electrónico, por una tarjeta donde nunca pudo ni siquiera darse cuenta que su trabajo se convirtió en pastel. O su trabajo se convirtió en vacación, uh-huh, o su trabajo se convirtió en el beneficio de alguien más que de forma trascendente va a ser impactado por lo que él haga.
¡Ay, qué duro! Tanto que hablar del tema. Y lo malo es que el otro tema que quiero que toquemos ahorita que regresemos del corte, vamos a hablar, porque algo que dijiste me pareció fascinante, que me decía la doctora que ella siempre había sido gorda y que de repente, pues en los cursos que estaban dando del curso, empezaron a enflacar. Entonces yo quiero saber cuáles son esos secretos. Además, usted está delgadísima, hermosa. Entonces, seguramente si ustedes como yo, que siempre estoy en la búsqueda incansable de qué hacer para estar en forma y saludablemente delgado, porque delgado a solas es bien distinto a saludablemente delgado. Ya lo tocaremos, sí, de regreso. Pero antes de irnos a corte rápido, tus datos. Mi Twitter es @JenniferNasif. Doctora, danos tus datos para quienes te quieran contactar.
Mira, es muy, muy sencillo, @MariaSanzM es mi Twitter.
Ok.
María Sanz como Alejandro Sanz, el cantante.
Perfecto.
María Sanz M al final. El Facebook María Sanz o el Facebook de Arqué Grupo Psicológico. La página web www.grupoarqué.com. Ahí hay muchísima información. Correo electrónico informes@grupoarqué.
Perfecto. Entonces, a continuación, los secretos para ser delgados y sanos. A continuación.
Con una taza de café, te esperamos para seguir escuchando En Confianza con Jenny Nasif. Regresamos. Decide lo que quieres. Haz un plan y trabaja en él cada día de tu vida. Continuamos.
estamos de regreso. Para aquellos que nos están sintonizando en este momento, están en confianza con Jenny Nassif y la invitada de hoy es la doctora María Sanz. Y en este momento vamos a empezar a hablar de la conexión de la mente y la salud y de por qué a muchas personas les cuesta tanto trabajo adelgazar y muchos otros temas. Entonces, doctora, tú nos estabas platicando, bueno, fuera del aire me estabas platicando, que hay un curso que ha ayudado a que adelgacen muchas de las personas con sobrepeso. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Qué estamos haciendo mal? Por favor, ayúdanos.
Fíjate que me encanta hablar del tema porque, como lo decías antes del corte, yo tuve muchos problemas de peso. La gente que me conoce desde hace muchos años me conoce delgada, pero no sabían la cantidad de dietas que había detrás, pero además contar calorías, pero hacer ejercicio. Bueno, en todo esto que hemos venido caminando por la vida, a título personal y como arquegrupo psicológico, nos topamos con una serie de personas que estaban teniendo problemas de peso, pero además problemas emocionales. Y desde nuestra perspectiva esto tenía que ver con una desconexión.
Ok.
Una desconexión cuerpo-mente, como esta desconexión de la que estábamos hablando antes de irnos al corte, donde yo no puedo conectar una cosa con la otra. Ahora, esta desconexión de cuerpo-mente pues ha sido milenaria, por ahí se planteaba que la carne no es objeto de pecado, o que si el cuerpo es la cárcel del alma.
Sí. ¿No?
Entonces, ha habido como un debate continuamente, pero lo que sí sabemos a nivel neurociencias es que el cuerpo sigue el mandato de tu mente.
O sea,
voy a poner un ejemplo muy sencillo porque esto suena como muy raro.
Sí.
Vamos a suponer que al puritito estilo Mercedes Sosa, ves en la multitud al hombre que amas.
Sí.
Y entonces ya lo encontraste y te quiere lanzar a sus brazos y darle un beso.
Ok.
¿Tu cuerpo te lo permite?
No. Qué pena, qué oso.
No, claro que sí.
¿Sí?
No, o sea, si tú quieres abrazar a tu hijo o le quieres dar un beso a tu marido.
Ah, sí, claro, vas y lo haces.
Sí. Tu cuerpo habilita esa acción.
Sí.
Porque tú se lo mandaste.
Sí.
Tú elegiste. Sí. Que querías hacer eso. Y tu cuerpo sigue tu mandato. ¿Estaríamos de acuerdo?
Correctísimo.
El cuerpo no va por su lado y yo por el otro.
Ok.
Lo que yo pienso es algo que puedo realizar en mi cuerpo.
Sí.
Desde mi cuerpo. Con mi cuerpo.
Sí.
Mi cuerpo entonces está a mi servicio, al servicio de la mente.
Sí.
La mente son emociones, pensamientos, creencias, códigos, valoraciones, juicios. La mente está compuesta de muchas cosas. La gente cree que nada más hablar de mente es hablar de emociones desbocadas, lo cual no es cierto. De hecho, las emociones como tal surgen para poderle poner una calificación a la experiencia vivida.
Okay.
Y entonces yo digo, esta experiencia no me gustó. O esta experiencia sí me gustó. Lo que no me gustó lo puedo calificar de me dio miedo, me dio ira, me hizo pesimista, me dio desesperanza. O lo que sí me gustó puede ser me hizo tener un sentido vital o de optimismo, o soy alegre, o me dio gozo, o placentero, o felicidad. Las emociones son eso. Y entonces las emociones están para calificar las experiencias. Pero las experiencias se arman, o el programa de experiencias se arman, pues con todo lo vivido antes, pensamientos, emociones, evaluaciones. Y ya que yo decidí que voy a entrar en acción, mi cuerpo hace la chamba.
Sí.
Entonces mi cuerpo siempre se va a adaptar.
¿A lo que mi mente le dice?
A lo que mi mente, consciente e inconsciente, okay, le pide.
Ok.
Cuando estamos hablando de mente inconsciente, no estamos hablando para nada de ocultismo o de cosas que nunca vamos a poder acceder. Fíjate que la película de Inside Out, la película...
La caricatura de Intensamente.
Intensamente en español. Aunque no tiene muchísima presión, me ha servido mucho como para poderle ejemplificar a las personas.
Okay.
El inconsciente sería toda esa parte de los archivos.
Sí.
Y yo puedo ir a sacar del archivo lo que yo quiera cuando quiera.
O hasta entonces, ocultar de manera que no lo puedes accesar aunque trates, porque fue tan dañino que lo escondes de tal manera que después no lo puedes sacar.
Fíjate que esa es como también una creencia un poquito distorsionada.
Ah, ¿en serio?
Lo que tenemos muy, muy guardado que no podemos sacar es que no tenemos dónde ponerlo.
¿Cómo?
Sí, si no tiene sentido o no tiene solución.
Pero porque hay gente que dice, por ejemplo, me violaron muy pequeña y no retomé esa idea hasta muy grande. Bueno, dicen, ¿no?
Cuando ya tengo dónde ponerlo, lo puedo sacar.
O sea, ¿ya tengo cómo absorberlo?
Ya tengo cómo darle solución.
Ah. Y si no, ¿lo meto dónde? ¿O dónde está ese
tiempo? Ahí está guardado. Y ahí se quedará. Ocupa espacio, si se ocupa espacio.
Entonces, ¿elijo no verlo?
No, es que es un problema de elección. Es un problema, se llama represión en términos psicoanalíticos. Pero lo voy a dejar ahí guardado porque me va a poner a trabajar en cosas que no van a tener solución, me van a angustiar, okay. No les puedo dotar de sentido.
¿Entonces para qué?
Entonces, si ocupan espacio y están gritando todo el tiempo, oye, a mí no me has atendido, oye, yo okay. No he terminado, oye, aquí ando. Y entonces eso puede producir, bueno, pues los malestares emocionales que conocen.
Ansiedades y esas cosas que nos mencionabas.
Así es. Entonces, todo esto está conectado con nuestro cuerpo. Vamos a suponer que de lo que no entendí yo muy bien cuando era chiquita, tenía que ver con qué cosa era deseable, ser flaca o ser gorda. Uh-huh. Lo estoy poniendo directamente
sí,
relacionado
sencillo.
Con el tema
me
del peso.
Perfecto.
Porque alguna vez también les digo a mis alumnos, ¿cuándo dejó de ser bebé gordito sanito a adulto gordo enfermo?
Sí, claro.
¿Sí? Entonces, sí, sí, bueno, sí. Vamos a suponer que eso se quedó ahí como una duda inconexa, donde a lo mejor yo quiero que mis papás siempre estén contentos y que sepan que yo tengo salud.
Ok.
Entonces, por un lado yo como lo que yo tengo que comer, hago mi ejercicio, sigo la dieta del nutriólogo, atiendo todos los programas donde dan ideas de cómo adelgazar, pero resulta que no adelgazo.
Exacto.
Y entonces no acabo de entender. Cuando la gente habla de que las emociones relacionadas con el peso tienen que ver con angustia, adicción, con sí. tratar de llenar vacíos, con no saber comer, con compulsiones, no están siendo del todo exactos. De pronto, vamos a suponer que, porque además mucha de la gente que nos estará escuchando, normalmente pueden estar unas dietas bárbaras y no adelgazan.
Sí.
Con nosotros llega gente que me dice, ya pasé por todas las dietas.
Sí.
Y peso 150 kilos, o peso 82, o ¿sabes qué, María? Peso 50, pero quiero comer.
Sí, claro.
Ya no resisto más estar a dieta.
Sí.
Entonces, bueno, el curso de nosotros había empezado por el lado de cómo se conecta tu cuerpo con tu mente. Era un curso, digamos, para amigarte con tu cuerpo. Y de aquí teníamos, pues, de todo. Gente que tenía, pues, desde ciertos padecimientos hasta gente que quería vivir bien, ¿no?
Amigarte con tu cuerpo significa saber realmente qué quiere tu cuerpo, qué necesita comer o a qué te refieres.
Amigarte con tu cuerpo es dejar de pelearte con él y verlo como el enemigo a vencer.
Ay, sí. Sí.
Es que este maldito cuerpo no me deja levantarme en las mañanas, o este maldito cuerpo ya se empezó a arrugar, o este maldito cuerpo ya empezó a rechinar, o este maldito cuerpo no atiende mi deseo de estar flaco o flaca, o este maldito cuerpo no me permite tener
músculos.
Entonces,
el primer paso al amigarte es, ¿para amigarte cuál es?
El curso lo empezamos a dar para empezar reconociendo tu cuerpo, o sea, empezar a saber que estas cosas pasan, y primero empezar a admirar tu cuerpo a profundidad, o sea, ver de
así
verdad.
Así como está sin querer cambiarlo.
Pero no es admirarte en el espejo, es admirar las funciones de tu cuerpo.
Ah, ok.
Un ejemplo pequeñito. Tenemos un montón, y perdón que haga esta analogía, de botecitos de crema en el cuerpo. Médicamente se llamarían glándulas sebáceas, ¿verdad?
Ok.
Pero son botecitos de crema y están destinados a mantener tu piel, toda tu piel humectada y elástica. Su función es mantener elasticidad en tu piel,
okay,
y también poder crear una barrera para todas aquellas cosas que pudieran poner en riesgo la integridad de tus células dérmicas.
Okay.
Y entonces, imagínate que ya tienes botecitos de crema en tu piel. ¿A
sí.
poco no es emocionante?
Sí.
O de pronto, pues por eso la película Intensamente fue tan interesante, porque las personas pudieron admirar diferentes emociones que se solía rechazar, como la ira o la tristeza.
Claro.
Eso favorece la película Intensamente.
Pero perdón, doctora, regresando al punto de las cremas.
Sí.
De los botecitos, pero si tenemos botecitos de crema, ¿por qué llega una edad que necesitamos poner extra crema? ¿Se van vaciando o estamos mal en echar extra crema?
No, porque de pronto empezamos, y esa es la conexión mente-cuerpo.
Ok.
Empezamos a pensar, ya estoy llegando a una edad en la que ahora me tengo que encremar.
Entonces,
es una creencia.
¿realmente no deberíamos de usar crema nunca?
No, es deja que tu cuerpo, no le corrijas la plana a tu cuerpo, deja que tu cuerpo sea lo que es. Eso es amigarte con tu cuerpo, pero primero tengo que conocerlo y reconocerlo.
Pero si ves que tu piel está un poco reseca, ¿debes de dejarla así?
No, no, por supuesto que no, si te pones crema, porque además es muy incómodo.
Ok.
Pero muchas de las cosas que le van pasando al cuerpo y el cuerpo se va deteriorando...
¿Se las adelantamos?
Nosotros se las adelantamos.
Ok, eso sí.
El cuerpo tiene una capacidad de regeneración que no ponemos en tela de duda, por ejemplo, cuando nos cortamos en la cocina con un cuchillo.
Sí.
No te cabe la menor duda de que va a cicatrizar.
Sí.
Porque si te cabe toda la duda del mundo... de que puedes lucir mejor y tener unas rodillas que no se te traben. Ah, no, es que en mi familia hay artritis de rodillas, y entonces desde los 50 años ya la gente ya no puede caminar.
Y esas creencias nos empiezan a afectar nuestras decisiones.
Porque el cuerpo dice, trata de decirnos, no, no es cierto. Mira, mira, yo funciono muy bien.
Sí.
No, 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 porque yo no me puedo salir del patrón aprendido.
Sí. Híjole, tenemos que irnos a un corto, doctora. Mi Twitter es arroba Jennifer Nassif. El Twitter de la doctora es María Sanz con M. Z al final y M después. María Sanz con Z, M al final, o sea, María Sanz M. Y arroba Jennifer Nassif, escríbanos. Aquí estamos a sus órdenes y regresaremos para descubrir qué necesitamos hacer para estar delgados y usar la mente a favor.
Con una taza de café. Te esperamos para seguir escuchando En Confianza con Jenny Nassif. Regresamos. Decide lo que quieres. Haz un plan y trabaja en él cada día de tu vida. Continuamos.
Estamos de regreso. Híjole, doctora, con tantas preguntas, tanto que saber, porque estamos hablando de la mente, la conexión mente-cuerpo. Y yo te tengo que hacer una pregunta, que es, a ver, si yo creo que puedo ser delgada, ¿eso me va a ayudar a ser delgada?
100%.
Pero... ¡Ay, espérame! No puede ser eso. O sea, mi creencia de puedo ser delgada. Obviamente, solita, me imagino, no funciona, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como el secreto. Pues tampoco puedo nada más visualizar algo y va a pasar, me queda claro. Pero sí ayuda la creencia de puedo adelgazar.
Mira, en este curso de amigarse con su cuerpo, que tenía que ver para otras condiciones, empezamos a notar que sistemáticamente la gente que tenía un peso no deseado, flacos o gordos, porque ¿sí? los flacos sufren muchísimo también, empezaban a remodelárseles los cuerpos. Y por supuesto, yo toda la vida a dieta, es justo decirte que fui a recoger mi quijada china, ¿no? De todo el, se me abrió la boca de tal manera que del otro lado del mundo recogí mi quijada de la impresión que me dio que hubieran adelgazado. Y dije, sí. ¿Qué de lo que les estamos diciendo de reconectarte
tanto
con tu cuerpo funciona tanto?
Claro.
Y entonces, pues como somos un centro de investigación formal, nos dedicamos a hacer una investigación. Esto es un protocolo de investigación que lleva 9 años corriendo, donde tenemos, te digo, más de 2,000 personas que han, a partir de haber tomado el curso, sin hacer más nada que un cambio de paradigmas,
okay,
¿sí? y de relación con el propio cuerpo, viven en cuerpos felices, son flacos felices y añadiría yo sanos. Porque es empezarle a quitar al cuerpo todos los frenos que le hemos puesto y dejarlo ser a favor nuestro. El cuerpo
¿frenos se... como qué frenos?
Creencias. Mira, esto que decía yo, sí. Si no me cabe la menor duda que una cortada va a sanar. Una de las cosas que podría hablar como adaptación que hace un cuerpo sería un callo. El callito que te sale en el pie, que todas las mujeres tenemos un callito y vamos a hacer pedicure por los tacones.
Sí.
No los vamos a quitar, pero es un engrosamiento de la piel que es una adaptación para no perder la piel, para no perder el músculo, en su caso el hueso o hasta el dedo.
Okay.
Y entonces es una adaptación.
¿Sí?
No toda adaptación es cómoda y no toda adaptación permite el libre comportamiento del cuerpo.
¿Sí?
El peso no deseado o un cuerpo que es demasiado flaco o que es demasiado gordo,
¿sí?
quitémonos de estereotipos sociales, que está fuera de su centro, y de su real expresión.
Que no es saludable.
Que no es saludable.
Yo, fíjate, perdón que te interrumpa, pero yo con mis hijas, cuando hablo de alimentación desde pequeñas, nunca les decía esto engorda o no engorda. Yo les decía esto es sano o no es sano, esto aporta algo nutritivo a tu cuerpo o no aporta. Porque si desde chicos ya empezamos a preocuparnos a esto me va a engordar y esto no me va a engordar, empezamos ya, yo siento,
claro,
con esos traumas desde chiquitas. Entonces con mis hijas siempre era, a ver, amor, esto te va a aportar algo, ¿qué nutriente te va a dar la pasta blanca? Pues no te va a aportar nada, si se te antoja comer, pero mejor cómete algo que te va a aportar nutrientes. Entonces todo era, ¿es sano? ¿Te aporta o no es sano?
Padrísimo, y yo lo mismo hice como mamá, hasta que ahora ya cambié radicalmente de paradigma. Espero venir a platicar contigo un poco más adelante de todo esto, pero mira, te cuento rápidamente, acabo de regresar de París.
Ajá.
Fui a dar una charla allá, y volví a ver, no hay un solo francés gordo.
Siempre se dice eso.
¿Y sabes por qué? Si
¿Por
tú
qué?
Te acercas y le preguntas a un francés, oye, ¿esto engorda? Te dice, ¿cómo? Es comida.
¿Cómo crees?
Y tiene que ver con paradigmas sociales.
Pero, o sea, si yo pienso que algo me va a engordar, me engorda. Y si pienso que algo no me va a engordar, ¿no me engorda?
No, no, okay. Porque eso parece justamente el secreto,
sí.
Y parece una cuestión como de
entonces,
pensamiento mágico. Tiene que ver con qué necesito que haga mi cuerpo. Cuando yo tengo que hacer que mi cuerpo se adapte para, yo ponía el ejemplo, ser gordita sanita de bebé,
sí.
Y quiero que mis papás toda la vida no se preocupen porque yo no tenga salud, entonces yo me voy a mantener inconscientemente, mando el mandato de ser gordita para no decepcionar a mis papás.
Pero si yo, entonces, si yo me como un pedazo de queso y le digo a mi cuerpo, a mi cabeza, que le diga a mi cuerpo que este queso lo voy a digerir muy bien, le doy la instrucción, ¿así funciona?
Te voy a hacer todavía algo más sencillo que eso. Ni siquiera le tienes que dar la instrucción. Una reflexión. ¿Alguna vez tú o nuestro auditorio ha hecho un huevo revuelto? La respuesta es seguramente sí, o lo ha visto hacer.
Sí, sí.
Yo supongo que todo el mundo le pone el cascarón machacado, ¿verdad?, al huevo revuelto.
No.
¿Por qué no se lo ponen?
Pues porque sabría feo, ¿no?
Porque no lo ocupas, ¿no?
Sí, ¿no?
Lo desechas.
Sí.
Bueno, nuestro intestino delgado tiene absorción selectiva.
Ok.
Y nada más toma lo que necesita.
Y lo demás lo saca.
Como el cascarón. Esta es una de las grandes falacias que mucha gente maneja y repite y repite y repite, que todo lo que entra se absorbe. Si todo lo que entrara se absorbiera, no habría nada que saliera.
Correcto.
Es una cuestión como de simple lógica. Ahora sí, ya nos vamos mucho más a ver cómo es el funcionamiento del tubo digestivo y cómo se hace la absorción de nutrientes, cómo se hace la asimilación y la transportación, que son cosas un poquito más complejas.
Okay.
Que normalmente la gente no domina. Cuando en el curso te lo platicamos de una forma muy lúdica para que lo entiendas,
sí.
Y te hace toda la lógica de, claro, oye María, entonces si yo me como un chocolate, ¿no se absorbe todo el chocolate? Pues el chocolate tiene un montón de nutrientes, tiene aminoácidos, precursores de serotonina, que es un neurotransmisor muy importante, que causa un estado de bienestar, pero tiene antioxidantes, pero tiene además grasa de muy buena calidad, pero tiene omegas, pero además tiene una fuente vital de energía, de glucosa, que es la fuente de vida del cerebro. ¿Sabías este dato que generalmente nadie lo sabe? Que el 80% del azúcar que consumimos lo gasta el cerebro y no tus músculos.
No sabía. El 80%.
El 80%. Hay un estudio bien, bien interesante que acaban de publicar, uno de estos papers científicos, que se acaban de publicar, que los niños cuando no están desayunando bien, ha bajado los niveles de aprendizaje en el mundo porque la gente ya no está consumiendo suficientes carbohidratos.
Ah, qué interesante.
Entonces, ahorita viene la revolución de volvamos a comer
carbohidratos.
Carbohidratos. Pero bueno.
Bueno, yo había, y rapidísimo, nada más tú me aclararás, que uno de los problemas muchas veces en las dietas era la falta de glucosa, que porque la glucosa es lo que alimenta la fuerza de voluntad en el cerebro. Y que entonces cuando no tienes glucosa, es muy difícil tener fuerza de voluntad para tomar las decisiones correctas. ¿Eso es correcto o no es correcto?
Está un poquito distorsionado.
Okay.
Necesitamos glucosa para sobrevivir. O sea, nuestra maquinaria funciona en base a carbono, en base a glucosa. Es decir, para que todas las células de tu cuerpo funcionen...
Necesitas glucosa.
Necesitas glucosa, todas.
¿Qué tanta,
Pues, muchísima. Okay. Al grado de que... ¿Sabes por qué las plantas no tienen grasa?
No, ni idea.
Porque están conectadas a la fuente. El teléfono de tu casa está enchufado, no necesita energía acumulada o batería.
Ok.
La grasa es glucosa acumulada, que además está deshidratada, para darnos autonomía de movimiento. Todos los seres que se mueven o nos movemos, tenemos grasa. Los que están enchufados a su fuente, no. La grasa, entonces, es otro de los grandes mitos. No es algo que hay que atacar. La grasa es energía de batería de reserva.
Pero para cuando autonomía. Hay demasiada es cuando es problema. O cuando
hay, problema. Es problema cuando está haciendo una limitación en mi vida. Porque es una adaptación como un callo. Cuando la grasa en mi cuerpo se convierte como el callo de mi pie, es cuando se convierte en un problema. Cuando estoy llevando a mi cuerpo a ser callo, y es ahí donde sí viene la interpretación, las creencias y las emociones. ¿Qué de lo que yo creo puede estar condicionando esta situación? Una persona que tomó el curso con nosotros, y con esto terminamos.
Tengo muchas dudas.
Okay. Una gordita. Tomaba el curso y le fueron cayendo 20 y de pronto dice, ¿saben qué? Mi mamá es tan pobre que solamente tiene buen cuerpo. Yo no le puedo quitar el único lugar que tiene en la vida, siendo delgado. Pero obvio no es algo que ella pensaba racionalmente.
Sí, claro.
En el momento en que le cayó el 20 y lo pudo verbalizar, empezó a adelgazar. Porque se dio cuenta que era una cosa muy absurda, que su mamá no se iba a morir si ella era delgada. Pero era una creencia. Entonces, sí no tiene que ver con ansiedades, tiene que ver con adaptaciones. Cuando yo empiezo a conocer o ampliar mi campo y empiezo a entender cómo funciona mi cuerpo, pero además me doy cuenta de que, bueno, ¿qué cosas creo? O sea, ¿por qué los franceses son flacos?
¿Por sus creencias, entonces?
Sí, porque nunca se han cuestionado el tema de la comida. De verdad, ahora que estuve, para mí es un placer ahora comer de todo, ya no estoy a dieta. Y entonces, bueno, desayunar verdaderamente un pan chocolate, ¿no? Que es un chocolatín cuates. Sí.
El croissant con chocolatito adentro.
Ay, sí, qué cosa, por supuesto. Y poder llegar y comer crepas sobre campos elíseos, pero de Nutella o de mantequilla. Pero además, poder comer unos...
O sea, tú hoy en día, que estás muy delgada, comes de todo, pero ¿a qué se debe ahora que eres delgada después de tantas dietas que no funcionaron?
Se debe a que por fin entendí que no hay una relación entre el funcionamiento de mi cuerpo, que no estoy gorda o no engordo porque mi cuerpo funciona mal. Aquí les dejamos una tarea en el curso. Claro, es en el curso que son 12 clases de 2 horas, que tampoco es una cosa como tan grande, de frecuencia semanal. En el curso les dejamos una sola tarea. Uh-huh. Comer todo lo que se te antoja. Y la gente me dice, no, estás como loca.
Sí, claro.
No, todo lo que se te antoja. Tiene 2 restricciones.
¿Cuáles son?
La primera, no puedes comer nada que sea comida falsa o comida pirata.
O sea, procesada.
Que confunda a tu cuerpo. O sea, no puedo comer azúcar falsa, no puedo comer grasa que no es grasa, no puedo comer cosas que no son lo que son.
O sea, que no esté en su estado original.
Que no, en resumidas cuentas, si a mí se me antojara queso crema, yo no sé si lo que se me está antojando es alguno de los fatty acids de ahí para tomar un fosfolípido para poder crear membrana celular. Pero puede ser que el light no tenga ese fosfolípido.
Claro.
Y entonces, cuando yo digo comer comida de verdad, no estoy hablando de comida procesada o no. Ah. Comida que sí sea lo que es. Normalmente lo light es un sustituto que parece, pero
sí,
no es.
Sí, sí, sí.
Entonces, básicamente...
Después, los endulzantes igual.
Los endulzantes igual.
¿Stevia se vale?
No, tampoco.
Tampoco. Y tanto decían que ese sí se valía.
No se vale porque afecta el ciclo del metabolismo de la insulina en el páncreas y predispone al páncreas para alguna patología. Este es un tema que podemos hablar ampliamente.
Híjole,
cuando tú
sí
quieras. Todo esto normalmente la gente no lo sabe.
No.
Lo que se va diciendo por la vida, no hay como mucha profundización en estos temas. Pero entonces reconozco mi cuerpo como lo que se me antoja.
Sí.
La primera restricción es que no sea comida pirata. Yo le llamo comida pirata, la que parece que es, pero no es. Y la siguiente restricción o segunda es, mientras se me antoja. Vamos a suponer que yo ahorita estoy pensando en que se me antoja una barra de chocolate.
Sí.
y saliendo ahorita del programa.
Pero es bien difícil distinguir cuando se te dejó de antojar a cuando ya es gula. O ya nada más te seguiste.
¿Qué crees? Ese es parte del ejercicio. Entonces vas y das una mordida al chocolate.
Sí.
Y dices, ¡ay, qué rico! ¿Y la siguiente mordida se te antoja? Sí, cómetela. Oye, María, si paro en 4 kilos de chocolates, para en 4 kilos de chocolates. Oye, si paro en la segunda mordida, ¿qué hago con lo que me quedó? Pues guárdalo. Ahora, todo mundo siempre la pregunta es, ¿qué miedo? Porque, ¿y si como de más? Esto que me acabas de preguntar de la gula. No importa. Si tu cuerpo no lo necesita, lo va a dejar pasar. Como el cascarón de huevo. El chiste es que el antojo va a ir dirigiendo tu ingesta. Lo que va haciendo tu cuerpo no es gula. Está equilibrando los nutrientes que requiere. ¿Tú crees que a nivel intestino delgado sabe si un triptófano viene de chocolate, de leche o de carne?
No.
Ok. A nivel ya molécula, para ser asimilada, da igual de dónde viene el fosfolípido o el carbohidrato. Lo que están buscando es el que tenga ese formato, porque eso es lo que se necesita.
Ay, me causa angustia porque lo que dices lo he pensado. ¿En qué momento estoy comiendo nada más para acabarme la barra porque la tengo en la mano? ¿Y en qué momento realmente sacié mi antojo de chocolate? Pero identificar eso, o sea, si yo agarro un pedazo y guardo la barra antes de empezar y nada más tengo eso, me parece más fácil. Uh-huh. Pero si la tengo enfrente, determinar cuándo ya me sacié el antojo, hijo, se me hace no difícil lo que le sigue.
Y con el chocolate es muy difícil, pero si es con agua, cuando tienes sed.
No, con agua sí es fácil.
Ah, pues es que es lo mismo.
No, porque con agua en 3 segundos ya se me quitó la sed, pero con chocolate siempre quiero más.
Ahora que venía para acá me venía diciendo una persona, es que yo tengo compulsión con la Coca-Cola, entonces nada más me tomo una, ay, perdón por la marca, me tomo una y el resto del tiempo tomo agua. Digo, va un reto, beba su refresco de cola como si no hubiera un mañana, beba, le aseguro que el miedo a la no saciedad se va a resolver.
Bueno, sí.
Tenemos, eso es parte como de las creencias. Entonces, cuando vamos viendo que tenemos saciedad, una alumna en el curso decía que toda su vida había comido lechuga por las dietas y que la odiaba, pero que con el curso hasta se le antojaba a veces la lechuga. Entonces, en parte es empezar a regular y esto va también desarticulando creencias.
Ay, doctora, aparte del curso que está buenísimo, que hay que tomarlo, ¿en tu página viene esta información o tienen un libro? ¿Podemos retomar esta información en alguna parte?
Viene alguna información en nuestra página web, en www.grupoarque.
Okay.
Viene todos los datos.
Grupo Arque es con cada kilo.
Ah,
GrupoArque.com. Ajá. Ahí viene información.
Viene información sobre los cursos y viene un artículo que se llama Innovación en los Trastornos de Peso.
Okay.
Que tiene que ver justo con el abordaje, como llama, científico. O sea, aunque es algo que cualquiera puede entender y leer.
Okay.
Pero
con
que
más
tiene,
detalle.
Que tiene toda la base.
Okay.
Y justamente porque esto se está como convirtiendo en algo emocionante, estoy terminando de escribir el libro.
Ajá.
Espero, el libro se va a llamar Lograr tu peso deseado y esperemos que esté saliendo a la venta por ahí de junio, julio de este año, para en todas las librerías la gente lo va a poder conseguir a un
Padrísimo.
Precio muy sencillo. Para que el que no pueda venir a curso
pueda leer el libro y tener la información maravillosa. Doctora, nos vamos a corte. Ya nada más nos queda un bloque. Vamos a resumir un poco todo esto en el tiempo que nos queda. Les recuerdo, estamos en Confianza con Jenny Nassif y mi Twitter es @JenniferNassif. Y regresamos con las conclusiones del cuerpo, la salud y poder estar en tu peso deseado. ¿Por qué no empezar a promover el libro? Aquí estaremos.
Las mejores cosas de la vida no son cosas. Regresamos. Decide lo que quieres. Haz un plan y trabaja en él cada día de tu vida. Continuamos.
Estamos de regreso al aire aquí con la doctora María Sanz. Y fuera del aire, le tenía que preguntar, porque hay que aprovechar tener estas grandes celebridades y sabiduría, pues para lo que uno necesita. Y le decía que yo llevaba por lo menos 5 años con unos kilitos, de 3 a 5 kilitos, que quiero deshacerme. Y he hecho de todo, he probado de todo, de esos sistemas de ejercicio con dieta, donde mucha gente veo que baja muchísimos kilos, y yo bajé uno a lo mucho y creo que lo recuperé después. Que bueno, tú me dirás si es cierto. Alguna vez leí que el 90% de las personas que hacen dietas a los 2 años recuperan el peso o lo suben.
Ni siquiera a los 2 años. O sea, esto antes lo hemos visto, sí, con estas cirugías bariátricas. Ahorita que ya hay mucha gente operada, estamos viendo un remonte del peso. Gente que bajaba a lo mejor 50 kilos con la cirugía está subiendo 70.
¡Wow!
¿No? O sea, eso sí está pasando. Normalmente, quienes hemos estado a dieta, yo he estado a dieta, sí, tú has estado a dieta, sí, y yo creo que el 90% de menos de las personas
tarde
que nos escuchan,
temprano,
siempre rebotas.
Te digan lo que te digan.
Te digan lo que te digan, siempre rebota.
Pues es lógico, porque si no, si vas a comer diferente en un futuro a como estás comiendo ahorita, pues a fuerza va a cambiar.
Que la lógica va por otro lado, pero lo pueden descubrir en el libro, o okay, me invitas otro día y platicamos también de ese tema, porque rebotamos con las dietas.
Ok.
Pero lo que es interesante es que lo que hemos nosotros visto a lo largo de estos 9 años, o sea, tenemos gente que hace 9 años empezó a tomar curso.
Sí.
Y gente que lo está tomando, ahorita estamos terminando curso, iniciamos siempre cursos en enero, en abril y en agosto todos los años, en la mañana y en la noche, para que la gente tenga posibilidad horarios de poder asistir. Es un curso de una clase a la semana de 2 horas. Había una señora que venía de Torreón, por ejemplo, y entonces ella, pues realmente el costo del curso no es tan alto como lo que a ella le costaba pagar el avión para venir.
Claro.
Entonces más valía que le funcionara en la primera vuelta del curso.
Claro.
Porque además en Arqué tenemos el sistema de la garantía Arqué. Tú pagas el curso una vez y lo tomas todas las veces que tú quieras.
Ah, qué buena onda.
Entonces, bueno, esta señora venía, pero pues no va a estar pagando aviones. En 12 semanas modificó 30 centímetros de cintura.
Wow.
En 12 semanas.
Wow.
Un matrimonio que vino a tomar con nosotros el curso en enero del año pasado, los vi en noviembre en una conferencia que di, y se acercan a saludarme muy amables, y yo dije, bueno, pues no los reconozco mucho. Cuando me enseñan la foto, él había bajado 64 kilos y ya 35. Tomaron
64.
El curso. 64.
¿En cuánto tiempo?
De abril a noviembre.
¡Wow!
Hay otra chica,
wow,
de febrero a noviembre bajó de 159 a 78.
¿Me estás diciendo que todo este peso que bajaron lo hicieron sin dietas?
Sin dietas, sin ejercicio, pero con la convicción de que iban a confiar en el funcionamiento de su cuerpo y que iban a empezar a disfrutar la vida. No se trata de fantasías baratas, de únete a los optimistas, de sí, desarrollo sí, sí, humano. Sí.
Entonces,
no.
¿De qué?
Se trata, en el curso vamos haciendo como todo el trabajo de construcción o de bordado, por eso es por lo que invitamos a la gente al curso a leer el libro, de ir como reconfigurando los caminos que nos van a llevar a permitirle al cuerpo funcionar como él sabe. Entonces, lo conozco y lo reconozco, uh-huh, le aporto lo que necesita para funcionar, uh-huh, y cambio mis creencias con respecto a lo que puede ser mi vida.
Entonces es escuchar lo que necesita tu cuerpo.
100%.
Pero saberlo escuchar, me imagino, ya es difícil porque ya perdimos la capacidad de.
Sí.
Entonces ustedes, me imagino, nos enseñan un poco cómo identificar qué significa cada necesidad.
No, te decimos que la única tarea que tienes es comer lo que se te antoja. Y entonces ahí es donde vas a empezar a habilitar a tu cuerpo.
Pero si se te antoja tocino, ¿te
cómetelo? Hay muchas cosas que la gente tiene de verdad, que porque tenemos mala información, la tenemos tan satanizada. Toda la grasa animal. Les dejo una tareita a todos.
Sí.
Quiero que apunten un 5 en el papel que tengan, o lo apuntan después. Y después escriban 27 ceros. O sea, 1, 2, 3, 4, 27 sí, ceros. Esas cifras son 5 mil trillones de trillones. Es el sí, número de células que tenemos en el cuerpo.
Ok.
Cada célula viene empaquetadita, o sea, tiene su cascarón como el cascarón de huevo. Nada más que el cascarón de huevo, de la celulita, digamos, su paquetito, no está hecho de cascarón, está hecho de colesterol.
Ok.
5,000 trillones de trillones, la piel de la célula está hecha de colesterol. O sea, son estos como puntos que de pronto no se traen al cotidiano. La gente no habla de estas cosas. Nosotros entrenamos nutriólogos también. Los nutriólogos que han venido con nosotros dicen, ¿por qué no hemos aprendido esto en otros espacios?
Híjole, doctora, se nos está acabando el tiempo. Nos estás abriendo los ojos, nos estás mostrando, qué bruto, creo que el 90% de lo que yo creo de la alimentación es falsa. Uh-huh. Es errónea, es equivocada. Y desgraciadamente, si tenemos la información equivocada, no podemos lograr nuestras metas, uh-huh. y menos en salud. Vamos a tener que reinvitarte. Gracias. Y dinos los tres puntos finales.
Comer lo que se me antoja.
Ok.
Reconocer la maravilla que es mi cuerpo.
Ok.
Y aprender a ser feliz.
Ay, ya ni te voy a preguntar más porque no hay tiempo, pero bueno, de aquí me iría con 20 temas. Lo que sí es importante es que se acuerden su Twitter, porque ahí te puedo contestar todas las dudas que tengas. Es @mariasanzm al final. Y su página es www.grupoarqué.com. El artículo que nos recomienda, innovación en los trastornos de peso. Tenemos que volver a invitarte porque yo sí quiero saber por qué los rebotes de las dietas. Quiero entender bien tantas cosas que, bueno.
Bueno, aquí está interesado, en abril abrimos cursos.
Ok.
Hay fechas en abril.
¿Su ubicación dónde están?
Vamos a abrir, nosotros estamos en San Jerónimo, el 23 de abril, que es sábado, tenemos curso en San Jerónimo. El 21 de abril vamos a tener una sede abierta en Narvarte, para los que estén por la zona. Recordad que junio, julio estaremos sacando el libro a la venta. Y que estén muy pendientes porque la gente que vive fuera, estamos trabajando en una plataforma para poder hacer transmisión vía webinar para los que están fuera.
¡Uf! Eso está buenísimo. Sí. O hasta los que estamos dentro, porque nos queda muy lejos el curso. Y tu libro, bueno, ya me urge, lo quiero. ¿Se va a llamar cómo?
Lograr el peso deseado.
Lograr el peso deseado. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes por sintonizarnos un sábado más en Confianza con Jenny Nassif. Mi Twitter es @JenniferNassif. Estamos en contacto y gracias por sintonizarnos.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 18 horas por MBS Radio 102.5 FM. Y sigamos haciendo de nuestra vida una mejor vida. En Confianza, con Jenny Nassif.